ากอมาเปียกะลึกๆเสยสายงดมี
Bueno, eso que acabamos de escuchar es la voz de un niño hablando en un idioma muy raro. Habrá quien diga, pero ¿en qué estaba hablando este niño? Bueno, habla en tagalo y es un corte que corresponde a un corto que se estrena este viernes, El monstruo invisible, un corto documental que se ha hecho en colaboración con Acción contra el Hambre y cuyos autores son los hermanos Fesser, Javier y Guillermo. Y precisamente en casa de Guillermo Fesser es donde nos metemos en estos momentos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. Hola, Elis, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí, ya ves, trabajando. ¿Qué tal estás tú?
Pues yo mejor que en brazos. Y parte de ello gracias a los que trabajáis ahí. Nos vais dando ánimos minuto a minuto, que se agradece mucho.
Bueno, estás en tu casa confinadito como todo el mundo, evidentemente, pero sigues trabajando. Y habéis hecho un trabajo estupendo, lo tengo que decir, por delante con este El monstruo invisible, que viene a cerrar la trilogía que comenzó tu hermano Javier en 2004 con Vinta y la gran idea, y que fue nominada a los Oscar, por cierto, y a la que siguió Bienvenidos, pues hace unos cuantos años ya. Creo, Guillermo, que la idea era que esta película se proyectase en 200 colegios de toda España para formar parte de esa iniciativa, la Carrera contra el Hambre 2020, pero la crisis del COVID-19 os obliga a estrenar en otro formato.
Bueno, déjame primero que te cuente sobre la trilogía, que me parece divertido. Son tres películas, las tres con protagonistas que son niños, las tres películas hechas con verdad, es decir, que son las vidas reales de la gente que sale ahí, no hay guión, lo que hay es que exactamente las relaciones entre unos y otros no es cierta, es decir, tanto en África como en Perú, como en Filipinas, pues se va a la aldea, ves a la gente tal y dices, este señor que sale con el burro por la noche, que salga con el burro por la noche, lo que pasa es que luego tú en la voz en off dices que es el padre de no sé quién, que no lo es, pero ese señor que sale en burro por la noche, lo que se ve es lo que se ve y la gente que sale es la que sale, ¿no? Bueno, el primer cortometraje efectivamente lo hizo Javier, lo dirigió Javier y lo escribió Javier en Senegal. Yo ahí nada más que tuve la participación como hermano de alguna pregunta que me hizo así fuera de contexto y tal, y darme mi opinión, con lo cual yo no estaba. Sí. En el segundo me invitó a ser guionista ya en los Andes, en Bienvenidos, entonces lo escribimos juntos y lo dirigió él. En ese tercero yo ya co-dirijo con él y hago guión, y yo creo que si hay un cuarto ya no estaría él, sería la manera natural de cerrar el ciclo.
O sea, eliminarías a tu hermano, incluso serías tú el protagonista.
Creo que sí, ya le he amenazado con eso, digo, esto no es imparable, ya se va viendo perfectamente quién va cogiendo el sitio, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, el cortometraje es un cortometraje para debatir el tema del hambre en los colegios. ¿Por qué sigue habiendo todavía hambre en el mundo? Porque hay 130 millones de personas padeciendo esta pandemia, ¿no? Cuando Naciones Unidas, las organizaciones que están luchando contra el hambre, las ONGs, los gobiernos, tal, habían hecho un plan que ya en el siglo XXI, pues eso tendría que estar eliminado, ¿no? Bueno, parece ser que es que quizás no hemos explicado demasiado bien lo que es el hambre. Entonces, si no sabemos bien lo que es el hambre, difícilmente la vamos a contrarrestar. Yo creo que estamos en un concepto en que lo contrario de la pobreza es la riqueza, cuando realmente lo contrario de la pobreza, porque la pobreza y el hambre es lo mismo, es la justicia. Es decir, para salir de la pobreza no necesitas convertirte en rico, o sea, quítate tú para ponerme yo, sino para salir de la pobreza, para salir del hambre, lo que necesitas es acceso a las cosas que tienen los demás. Es decir, si te dan una camisa limpia para que el día de la entrevista no te echen por ir hecho un guarro, pues a lo mejor consigues el trabajo. Si te dan una educación para que el día que te hacen una pregunta tengas una respuesta adecuada, pues a lo mejor te alquilan la casa. Y así continuamente, ¿no? Entonces, esto que nosotros ya estamos muy mayores y que a lo mejor tenemos tantas cosas que, bueno, vale, sí, pero mañana hoy estás con el hambre y mañana estás con la morcilla de Burgos, si lleva o no lleva cebolla, pues los niños, sin embargo, en el colegio es otra cosa, ¿no? Entonces, si los niños, viendo una película que hemos hecho que quiere ser, ¿no?, un documental durísimo y que te deja con los pelos de punta, una película divertida de la vida de niños que pasan hambre, pues entonces estos niños, después de ver esa película en el colegio, ya pueden entrar en un debate con los profesores, con los de Acción contra el Hambre, con quien sea, para tener una idea más clara de qué podrán hacer ellos porque van a ser la generación que van a tener que terminar con esto.
Me ha gustado mucho esa puntualización que has hecho sobre lo que es el hambre, porque tú con tu hermano visitasteis Mindanao en Filipinas el pasado año. Estamos hablando de una de las zonas más castigadas por el cambio climático, por la pobreza también, por lo tanto sabéis perfectamente de lo que habláis.
Sí, por la pobreza, por el cambio climático y por la guerra. Una guerra que prácticamente aquí no hemos sabido nada de ellos, pero había... Filipinas, por los españoles que estuvimos allí muchos años, casi en su mayoría es católica, pero ahí la isla de Mindanao es musulmana. Allí llegaron los del Corán antes que nosotros y se quedaron. Y entonces ahí había un problema en una ciudad maravillosa. Hubo un problema con ISIS, con la gente esta radical, sí, lamentable, que la tomaron. Y Duterte, el presidente de Filipinas, o sea, no se cortó un pelo, bombardeó la ciudad y ha habido muy bueno, ¿no? Entonces hay 200.000 refugiados, bueno, o sea, no te puedo ni explicar lo que hay allí, ¿no? Y entonces nosotros vivimos realmente en un basurero de uno de estos barrios, se llama Papandayan, donde la gente tiene sus casitas encima de las montañas de basura y viven, o sea, Amazon, digamos, que es el camión amarillo de basura que llega por las mañanas. Y este camión de basura está la comida del día, está lo que van a vestirse, está los clavos con los que van a arreglar las chabolas, todo está ahí, ¿no? Y entre todo eso también están unas bolsas de plástico, unas gomitas del pelo y unas varillas de bambú que son de desguace de construcción con las que los niños hacen sus cometas. Entonces ahí, y es el principio de nuestra película, es donde nosotros nos dimos cuenta que la felicidad aparece en los sitios donde menos te la esperas. Y que incluso ahí, en el basurero, hay gente que puede sonreír. Y que incluso ahí en el basurero hay momentos en los que tú puedes elevar con nada una cometa al cielo y sentirte libre y sentirte niño y jugar.
Fíjate, el tema este de pueblos enteros que viven de la basura, que no es único de Mindanao ni de Filipinas, hay otros lugares en el mundo donde ocurre lo mismo, se da la grandísima paradoja que en muchos de estos lugares, cuando se ha intentado intervenir, es decir, vamos a sanear esto, la gente no puede vivir entre basura, y han intentado retirar la basura, son las propias personas que viven ahí, como tú nos estás diciendo, las que se niegan, porque es que es su fuente de riqueza.
Porque mira, volviéndolo a la frase anterior, que la quiero repetir, pero creo que es muy importante, que lo contrario de la pobreza no es la riqueza, que el contrario de la pobreza es la justicia. Una de las cosas más importantes de la justicia, una de las cosas que necesitan los pobres, que no tienen, es dignidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el basurero de Papandayan, donde efectivamente los niños van descalzos, están tocando lo mismo la basura orgánica que los desechos que vienen del hospital con jeringuillas? Bueno, un horror, o sea, lo peor. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y la planta de reciclaje que hay en Kingston, Nueva York, al lado de donde vivo yo normalmente? Sí. Donde viene la basura y hay unos señores con botas, hay unos señores que parece que están con el COVID-19, o sea, con unas capuchas, sí, están protegidos. Bueno, pues es que ese basurero con dignidad es una planta de reciclaje. Pones a los niños en el colegio, les das un sueldo digno a los padres, les das equipamiento, les das ducha para que se peinen a raya después y tienes un centro de reciclaje que está muy bien. Que está muy bien, porque está muy bien separar esos plásticos para que no caigan al mar, está muy bien coger los metales y hacer algo, ¿entiendes? Entonces, uh-huh, el problema es no erradicar el basurero, el problema es dotar al basurero
una alternativa, efectivamente, claro que sí. Claro. Oye, que has mencionado que es verdad que tú vives habitualmente en Nueva York, sin embargo el COVID-19 te ha pillado aquí en Madrid.
Sí, me pilló de viaje, fíjate lo que nadie aprende en la cabeza de otro, ¿no? Ya. A principio de marzo, yo me marchaba de viaje a Italia, pensando que efectivamente en Italia pues había una gripe, no pasaba nada y tal, sí, y que bueno, pues que se podía ir para allá, ¿no? Quise estar en Madrid y ya en Madrid me di cuenta que lo de Italia estaba terrible, con lo cual cancelé Italia, me quedé los días que me iba a quedar en Italia y Madrid, y en esos días cogí yo el COVID-19, ya me quedé en casa aislado yo personalmente antes de que hubiera que aislarse obligatoriamente. Y desde entonces aquí estoy, no he podido volver a casa y aquí estoy comprometido con este tema y también intentando hacer lo posible. Hemos resucitado con más Cuba, por ejemplo, Mauricio, para intentar echar un cable, ¿no?, en la dirección de esta energía tan bonita de gestos humanos que estamos viendo, ¿no?
Ahora hablamos de ese retomar como espuma, pero antes, oye, Guillermo, que hay mucha gente que nos escucha, que está también con síntomas de COVID-19 y que está muy preocupada y que está muy angustiada. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Lo has pasado muy mal? ¿Has tenido síntomas leves? ¿Cómo ha sido?
Bueno, yo he tenido suerte de no tener problemas respiratorios graves, con lo cual nunca he tenido que ir al hospital, pero bueno, yo he pasado pues esos 10 días en cama con fiebre, tirado, o sea, sin energía de ningún tipo. y hecho polvo, ¿no? Lo vimos coger en una reunión familiar porque, así como a mí me ha pasado esto y alguna hermana mía también, yo he tenido hermanas y cuñados en el hospital con el ventilador, con neumonía, con tal, o sea que creo que a cada uno le toca de una manera, ¿no? A mí me ha tocado como un gripazo terrible, del que prácticamente no recuerdo nada porque estaba en medio tirado, pero ya te digo que tenía la suerte de que no me pasara neumonía ni tuviera que estar en el hospital, ¿no? Pero bueno, hoy es tantas historias, ¿no? Ves tantas, por un lado de emoción, de... Bueno, a mi hermana cuando tenía neumonía, estaba internada por el pinglao, y cuando la dieron de alta, el médico lloraba como una magdalena, o sea, porque claro, se le estaban muriendo tanta gente que poder soltar a una en ese momento era como... ¿no? Entonces, ahí en ese tipo de gestos te das cuenta de lo terrible que ha sido esto, ¿no? O sea, cómo nos ha sobrepasado a todos, ¿no? Pues y cómo el factor humano, que lo teníamos olvidado porque estábamos más interesados en las aplicaciones, estábamos más interesados en impresionarnos con cosas que en emocionarnos con actos. Y esto nos ha dado un vuelco. Entonces, ojalá que nos dure un rato, ¿no? Ojalá que sigamos teniendo esa capacidad de emocionarnos, que al fin y al cabo, yo por lo menos en este encierro, es la que más echo de menos.
Pues ojalá sea así, ¿eh? Estamos poniendo muchas esperanzas en que salgamos un poquito mejor todos de esta pandemia, aunque la historia, y ayer lo hablábamos, fíjate, con Juan Luis Arzuaga, que de evolución humana sabe mucho, si comentábamos que la historia de la humanidad está llena de pandemias, pues fíjate, desde que aparecimos en este pequeño planeta hasta ahora, y que no hemos aprendido de casi nada, ¿eh? Ni de eso, ni de guerras mundiales, en fin, que somos un poquito...
Bueno, vamos aprendiendo, lo que pasa que no a la velocidad que a lo mejor nos gustaría. Yo sí creo que aquí hay movimiento en una dirección, y esto es como el que empuja una pelota de nieve. Vamos a empujarla, nuestro deber es seguir empujándola. Que vamos a ver esa pelota convertida en muñeco, a lo mejor nosotros no, alguien la verá, si no serán nuestros hijos, serán nuestros nietos, pero es imparable, ¿no? Es un movimiento que yo creo que es imparable. La gente tiene... Ahora mismo Madrid está sin un solo coche. ¿Tú crees que si mañana le dice a los madrileños, oiga, pues solo vamos a conducir los jueves, se van a poner alguna pera? No, la gente dice, pues la verdad, pues sí, pues no pasa nada. Pues cogemos el transporte público, pues si hay prisa, pues que venga la ambulancia. Pues efectivamente. O sea, hay cosas que hasta que no las ves, no te das cuenta que son posibles. Y yo creo que en esta ocasión hemos visto que muchas cosas son posibles, ¿no? Con eso quiero retomar lo del Monstruo Invisible, la peliculilla esta que hemos hecho Javier y yo, que estrena Movistar el viernes, el 1 de mayo, y como Movistar está libre por la pandemia, pues la puede ver todo el mundo. Pero sobre todo quiero centrarme en esos gestos humanos en la historia de las cometas, ¿no? Yo creo que los niños de este vertedero en Papandayán, cuando suben las cometas al cielo, es como el niño que levanta la mano en la clase para que le vea a la señorita, ¿no? Sí. Nosotros no vemos Papandayán, pero esas cometas cuando miras para arriba en el cielo se notan, ¿no? Es como, oye, que estamos aquí, oye, que también existimos, ¿no? Y queremos hacer nosotros un gesto de ida y vuelta. Queremos que los niños de España también levanten sus cometas para que la vean los de Papandayán y sepan, oye, que sabemos que estáis allí, oye, que os vamos a echar una mano, ¿no? Por eso Acción contra el Hambre, al mismo tiempo que pone esta película, pone un concurso para los niños confinados y para los niños a través de sus profesores de colegios, en una web que estrenamos el jueves, que se llama cometascontramonstruos.org, y ahí están las bases. Hay Jordi Cruz, que es el de Artazac, hace un tutorial de cómo hacer una cometa en 3 minutos. Es facilísimo hacer una cometa para que vuele, y cuando salgamos del confinamiento queremos volarlas todos juntos, ¿no? En distintas ciudades, con compañía de muchos colegios, para que ese gesto de elevar desde España al aire las cometas les llegue a los niños de Papandayán.
Bueno, pues como por mí no pasan, al revés, por mí pasan los años, no se me quedan y yo sigo siendo una niña, me voy a hacer una cometa. Que lo sepas, Guillermo, pues y yo también la levantaré al cielo en el momento en que haya que levantarla. Oye, de lo que estamos muy necesitados, estamos tirando mucho del sentido del humor, pero necesitamos sobre todo algo que nos haga sonreír, algo que nos haga reír todos los días, porque esto es sanísimo y además sube las defensas. Así que te cojo la palabra donde la has dejado antes con ese regreso de Goma Espuma. ¿Pero regresáis o no regresáis? A ver.
Bueno, ahora no nos hemos planteado nada, ¿sabes? Obviamente yo vivo en Estados Unidos, por él vive en Madrid, España. Sí. Yo tengo mi vida en una dirección, en la tiene en otra, y en principio es complicado. Ahora nos hemos visto aquí, en Madrid, juntos, aunque no físicamente, pero sí en la misma situación.
Sí.
Y es un momento en el que, en esta pandemia, yo creo que nadie puede preguntarse qué hay de lo mío. Ahora mismo es como qué puedo hacer yo para ayudar a toda esta gente que está pasándolo mal, ¿no? Entonces, con eso hemos cogido los bártulos y de la manera que podemos, porque es complicadísimo técnicamente estar tan separados, pues hemos inventado estos mini gomas pumas de emergencia, gracias a Marcos Granado, al técnico, porque sin Marcos esto hubiera sido imposible.
Sí.
Y ahí estamos, ¿no? Haciendo uno a la semana. Vamos a ver cuando salgamos de esta historia, de este envasado vacío obligatorio, si podemos seguir o no. Eso ya ni siquiera me lo pregunto. Yo ahora mismo lo que tengo que hacer, como te he dicho, con la pelota de nieve es empujarla, y ya veremos si se hace más grande o si se me va de las manos y se va la de abajo.
Oye, que nos gusta mucho saber cómo pasáis el día. Los famosos confinados, que deis nombre a esta nueva sección que nos hemos sacado de la manga, pues da cuenta de esto. No puede ser de otra manera. ¿Tú qué haces? A ver, ¿te levantas pronto, te levantas tarde? ¿Cocinas, no cocinas? ¿Haces deporte, no lo haces?
Sí, cocino bastante. Y como bastante. Yo voy a salir de aquí como una pera de agua dulce. Y luego, como yo estoy acostumbrado a trabajar en solitario, a escribir, a hacer mis historias, mis entrevistas, tal, pues la verdad es que en el tema del trabajo no me varía demasiado. Entonces, soy bastante disciplinado en eso. No me levanto pronto porque me suelo acostar tarde viendo, aprovechando que hay películas y cosas y series y tal, y que aquí a quién le importa si son las 12 de la mañana o son las 8, porque realmente yo no tengo que ir a ninguna oficina ni contactar con nadie. Pues a que me levanto más bien tardecito, con tipo a las 9:30, a las 10, y a partir de ahí me pongo a escribir. Estoy en un proyecto de cine, hice una película, Mi vida dirigida, que era La vida de Cándida. Quiero hacer otra película ahora, que es La vida de Marcelo, un camarero en una cafetería bastante elegante que hay en Grand Central, la estación central de Nueva York, en el Oyster Bar, y me gustaría, estoy en ello, en poder retratar también su vida. Y bueno, en ese proyecto estoy metido, de hecho me consumen las horas. Cuando levanto el trasero de la silla, pues a la nevera como todos,
ya.
Y a cocinar, que toca, y a ver noticias, y a aplaudir en el balcón, y otra vez a escribir, y así van las cosas.
¿Qué vas a hacer hoy de comer?
Pues mira, hoy me he atrevido a hacer unos chipirones en su tinta.
¿Pero qué me dices?
Y ¿sabes lo que descubrí ayer? Que yo no lo sabía, claro, yo soy burro, yo soy de ciudad, no soy de mundo rural, y me gustaría... que los espárragos se pueden pelar, los espárragos blancos. Yo creí que los espárragos venían en una lata.
Ya.
Y resulta que salen de la tierra y además salen duros, hay que pelarlos.
Pero
y
muy duros, además.
Sí, sí, y casi se me saltaron las lágrimas de emoción cuando empecé a pelar los espárragos y vi que efectivamente se quedan tiernecitos y los pones a hervir con el agua y la sal y está bueno, una maravilla.
Bueno, el espárrago está bien, ¿eh? Te quiero decir, para... En fin, aligerar un poco esos kilos que estamos tomando, cogiendo claro. Todos. Yo me he dado al chocolate como si no hubiese un mañana. Yo ya soy el anticuerpo, yo misma, ¿sabes? O sea, ya estoy empezando a ensanchar por todas partes y soy de esos españoles que se ha tirado como loca al supermercado a buscar chocolate, pero de todo tipo. Cuanto más engorde, mejor. Y me estoy poniendo morada. Así que unos parraguitos, mira, me lo voy a apuntar también para combinar.
Sí, porque están en temporada, deben bien de precio y son facilísimos de hacer. Y yo, la mayonesa y pan, es que podría vivir solo con eso, podría vivir una semana.
Bueno,
porque esa mayonesa casera con esos esparraguitos...
¡Qué bueno! Los chipirones en su tinta tampoco le hago ascos, ¿eh? Que una es vasca y el chipirón...
También son muy fáciles porque como te lo dan en la pescadería ya...
Ah, pero eso no vale.
Peinas a raya.
No, no vale.
Luego le tienes que meter... Luego os cortas tú y le metes las patitas dentro y todo eso, pero que la pluma esa, como se llama, te la quitan, no sé qué, te lo daña un poquito así más a veces. Pero bueno, si no, no sería complicado quitarlos con un poco de papel y tal. Pero bueno, yo creo que esto ha ayudado a que mucha gente que le tenía mucho miedo al mando del gas de la cocina y tal, y que no sabía para llevarlo al horno, se creían que era para guardar los zapatos.
Sí.
Pues de repente no han tenido más remedio que. Y eso es como aprender idiomas, yo creo. Yo se apuntó a reír inglés, pero porque no tenía más remedio que, porque ¿quién quiere aprender un idioma con lo difícil que es? ¿Quién quiere pasarse 3 veranos de su vida sin poder decir nada a la gente que habla raro y que se cree que es tonto? Nadie. Pero cuando no tiene más remedio que, pues lo haces. Pues cuando no tienes más remedio que cocinar, cocinas. Y yo creo que ahí hemos dado un avance. Y la comida, la cocina es cultura, como dice Ferran Adrià. Imagínate un país que ha estado primero bajo el dominio gastronómico del imperio egipcio, después de los griegos, después de los romanos, luego en Europa, o sea, vamos a ver, la riqueza cultural que viene a través de cada plato que hay en España es una barbaridad. Entonces, eso es un paso de educación para este país, o sea, es increíble, ¿eh? Lo notaremos en el PIB dentro de 10 o 20 años. El hecho de que mucha gente que nunca ha hecho una berenjena sepa ahora cómo poner el adorno.
Bueno, estamos descubriendo talentos muy ocultos, ¿eh? Hay gente que está pintando las paredes de su casa, que está quitando el gotelé con rasqueta, que está haciendo bueno, el de bricomanía, nada, se ha quedado en nada. La gente está haciendo unas cosas realmente asombrosas, por no hablar del pelo, que lo del pelo es algo que en este programa nos preocupa mucho. Somos un equipo de mujeres fundamentalmente y estamos con el tema tinte, con el tema corte, en fin.
Eso se nota en los Zoom, ¿eh? Yo veo en los Zoom que las rayas las rayas de las chicas van creciendo con los días.
Que no sabemos ya ni qué ponernos para tapar este desaguisado. Pero bueno, oye, que también es un momento.
Igual se ponen en moda los surcos también, no sé, a lo mejor es una nueva, ¿no?
No, no, de esto va a salir una moda que ríete tú del grunge. O sea, vamos ya todos con unas pintas que yo, en fin, me miro al espejo y digo quién te ha visto y quién te ve. En fin, ya. No es que una haya sido Cindy Crawford, pero de verdad que en estos momentos esto es un desastre. Pero bueno, aquí lo importante es estar todos bien, seguir manteniendo.
Claro, no es lo prioritario, aunque no conviene utilizar la disculpa para no ducharse, ya lo ha visto.
No, eso es fundamental, ¿eh? Cuidadito con las duchas.
Sí, eso de estar en chándal de yonki todo el día en casa tampoco.
No.
Aunque no salgas, no pasa nada, porque pones una muda de recambio limpia y la camisa planchada, que está mucho más elegante, ¿no?
En fin, Guillermo, que ha sido un placer visitarte en tu casa, que este viernes estaremos muy atentos a ese estreno del Monstruo Invisible en Movistar, que como tú recordabas está abierto para todo el mundo, así que todos lo podemos seguir, que nadie se olvide de esa página web, cometascontramonstruos.es, donde vamos a aprender...
.org.
.org, perdón, que yo me vengo para la patria.
Sobre todo esto, si hay alguna profesora o maestro, profesor de colegio y tal, que se lo apunten, porque es una actividad súper chula para los niños, ahora que los profesores están todos más agobiados porque tienen a 40 fotos ahí en el Zoom que no hay quien aguante. Esto es una actividad que les puede dar un alivio a ellos y aparte es bonita porque y aparte pueden abrir ese debate del tema del hambre, que es un tema para largo, pero bonito también, para entender, ¿no?, la perspectiva de por qué está ahí una gente que está de una manera y otros que estamos de otra y cómo podemos ayudarnos.
Perfecto, Guillermo. En cuanto tenga mi cometa hecha, te mando foto.
Ojalá, pues yo también tengo que hacer la mía y cada uno que la haga, que la suba al Instagram y todos felices y apoyando este movimiento.
Guillermo Fesser, lo dicho, un placer, muchísimas gracias.
Gracias, desde el Valle, nos vemos pronto, chao.
Venga, un beso muy fuerte.